nueva edición de Radio Fapa Somos Escuela. Saludo a las radios comunitarias, a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria Radio, a Onda Diamante, a Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Lógicamente a las oyentes y a los oyentes de estas emisoras que hacemos entre todas y todos. Y lógicamente después de ese 10º congreso de la FAPA a todas las AMPAs, asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid que han visto, bueno, ya iremos viéndolo a lo largo del programa. Y bueno, pues nos saludamos mutuamente aquí. Miguel, hola.
Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, amigos y amigas. ¿Cómo estamos?
Pues vamos a iniciar directamente todo un programa que va a estar muy cargado. Tenemos que condensar en este espacio de tiempo, además de las secciones habituales, las conclusiones de ese 10º congreso que el pasado fin de semana se celebraba en el IES, Avenida de los Toreros. Pasamos a la sección informativa y desde el día 26 de mayo, 250 catedráticos y profesores de universidad ven peligrar sus plazas.
Unos 250 profesores titulares y catedráticos de universidad tienen en el aire sus puestos ganados en 2012 e incluso, según algunas interpretaciones, su condición de funcionarios. Si el Tribunal Supremo los anula. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas impugnó ese año los nombramientos de 15 universidades públicas porque estimaban que habían sobrepasado la tasa de reposición, que permite solo sustituir a uno de cada 10 funcionarios y al menos 8 sentencias han sido ya contrarias a los campus.
Ese mismo día, Pearsons, una multinacional con filiales en todo el mundo, dueña además de Financial Times y de Economist, ha logrado el contrato para los exámenes de PISA 2015.
Que pagan los ministerios de educación y la exclusiva para la creación de la plataforma digital que lo sustentan. Pearson utiliza PISA y otras pruebas similares como cabeza de puente para, según sus críticos, manejar los hilos de la educación mundial.
Pasamos al día 27 de mayo, la LOMCE dañará también gravemente a las UFIL, Unidad para la Formación e Inserción Laboral. Alertan contra los recortes en las aulas profesionales para jóvenes en riesgo de exclusión.
La comunidad rebaja de dos años a uno la duración de los concursos, de los cursos de oficio y degrada el valor del diploma en las 10 aulas profesionales de Madrid. Además, retira el incentivo económico de los alumnos, unos 100 euros al mes. Las UFIL son escuelas a las que asisten 1 millar de jóvenes en riesgo de exclusión. La consejería defiende que son cambios para adaptarse a la LOMCE y que el incentivo se interrumpe porque la Unión Europea ha retirado su cofinanciación en 2014.
Día 28 de mayo, Baer cree que el copago puede mejorar la equidad en la educación.
El ministro de Educación se refiere así al informe de la reforma fiscal encargado por el gobierno, que valora el copago en etapas no obligatorias como una medida para mejorar la equidad y la justicia del sistema. José Ignacio Baer ha mencionado como ejemplo las enseñanzas universitarias y la educación infantil 0 a 3 años. El titular de Educación ha atribuido las palabras de Montserrat Godmenio sobre el gasto en profesores en la última década a un error de transcripción del Ministerio.
29 de mayo. Ante la información sobre la contratación de nativos, UGT denuncia un nuevo acto de propaganda de Figar.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Madrid quiere denunciar que el gobierno regional ha dado hoy a la sociedad madrileña una información sesgada, confusa y en algunos casos errónea sobre el proyecto bilingüe de la Comunidad de Madrid.
CEAPA hoy se ha dado una de estas situaciones extraordinarias que se pueden vivir en la lucha por la mejora de la educación.
La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado ha aprobado por mayoría absoluta 15 votos a favor de 19 emitidos y solo el voto en contra del Ministerio, una propuesta histórica sobre la gratuidad de la enseñanza, las becas y ayudas, el mantenimiento de los libros de texto, la elaboración de materiales curriculares y didácticos por los docentes, el impulso y mantenimiento de los bancos de libro, así como la revisión de los proyectos educativos para caminar hacia un nuevo modelo educativo.
Ese mismo día, Educación termina de pagar las becas a solo un mes de finalizar el curso.
El Ministerio culpa a Cataluña del retraso en el abono de las ayudas universitarias. Gomendio se compromete a agilizar el modelo en los próximos cursos.
...30 de mayo, González emplea a 1.880 universitarios nativos para los colegios bilingües.
Los sindicatos denuncian la creación de un sistema paralelo de contratación ilegal. La guerra entre el gobierno de Madrid y los sindicatos por la contratación de nativos extranjeros para que se integren en los colegios públicos y concertados de la comunidad ha vuelto a estallar. Los colegios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid recibirán el próximo curso a 1.880 profesores nativos de países de habla inglesa.
Pasamos a ver información para AMPAS el 3 de junio.
Presentación de la guía Ciberbullying, prevenir y actuar en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid en la calle Cuesta de San Vicente, 4, quinta planta, a las 10:30 de la mañana.
¿Y el día 4 de junio?
Jornada al 11 en el Colegio Alarilla de Fuentidueña del Tajo a las 16:30 horas.
Pasamos también a otras convocatorias. 5 de junio.
Asamblea de Educación. De educación abierta a toda la ciudadanía para reflexionar y debatir sobre la situación de la educación en Vallecas. Será en la Plaza del Cine en Madrid Sur.
¿Y el 6 de junio?
Concentración, la educación infantil no es un negocio, es un derecho, a las 6 de la tarde en la Consejería de Educación. Convocan Junta de Portavoces, AMEIGI, FAPA Ginés de los Ríos, Comisiones Enseñanza y FETE-UGT. Bueno, pues la Marea Verde, el calendario, que como sabéis lo podéis descargar en www.mareaverde.blogspot.com. Empieza el miércoles, día de la camiseta, con paro y concentración por la transparencia en la gestión del IES Alto Jarama y el cambio de su equipo directivo. También habrá una charla en defensa de lo público a las 7 de la tarde en el colegio, en el Centro de Educación Infantil y Primaria Palomeras Bajas, y una reunión de la plataforma en defensa de la educación pública de Majadahonda a las 5:30 de la tarde en el IES Leonardo da Vinci. El día 5, jueves, el tercer encuentro Educación y Ciudadanía en Fuencarral, El Pardo, a las 6 de la tarde en el IES Cardenal Herrera Oria, y una asamblea de educación abierta a la ciudadanía de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas a las 6 de la tarde, como ya os hemos comentado, en Plaza del Cine. También hay una reunión de la Plataforma de la Escuela Pública de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes a las 6:30 de la tarde en el IES Juan de Mairena. El viernes hay una concentración, como ya os hemos comentado, a las 6 de la tarde frente a la Consejería de Educación en defensa de la educación infantil. Y a las 6 de la tarde también habrá una fiesta por la Escuela Pública de Colmenar Viejo en el Parque de la Estrella. El sábado, concentración, colegio e instituto en el Ensanche Ya, a las 11:30 de la mañana en el Solar frente al Centro Comercial La Gavia. Y también habrá, se iniciarán los barrios en lucha por nuestro futuro en distintos barrios de Madrid.
Pues estamos en Música Maestro. Vamos a... Hoy, bueno, yo no me he quedado un poco perplejo. Tú lo conocerás mejor, Miguel. En muchos países se celebra el Día Internacional de la Infancia. En España no. Parece que... Yo he visto que se celebra el 20 de noviembre. Tiene que ver con la proclamación de los derechos del niño. En todo caso, esta semana, curiosamente, hemos visto que el día 4 de junio, Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión, pues nos pilla también esta misma semana, así que yo creo que como reflexión después de este bombardeo de noticias e informaciones, ¿qué tal si escuchamos algún tema relacionado con esta infancia que es maltratada?
Y que está tan, tan silenciada, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, vamos a escuchar, por ejemplo, un tema muy conmovedor de Mercedes Sosa y Calle 13, Canción para un niño en la calle.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida, pero que respira.
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
A Hay un niño en la calle.
Toda una canción que nos deja un poco fríos, ¿verdad? Por la situación de la infancia.
Pues sí, una canción bastante dura, yo creo, ¿no? En ese sentido nos ayuda a reflexionar sobre este problema. Hombre, los últimos datos que han salido en prensa son escalofriantes. El 20% de la población infantil vive por debajo del umbral de la pobreza. Yo creo que de nuestro país estamos hablando, ¿eh? Yo creo que eso es un dato que nos ayuda a reflexionar sobre que esto no está lejos, o sea, es que lo tenemos aquí.
Pues con este dato vamos ya a cambiar de sección. Tenemos ahora cuatro notas. Bueno, pues ya tenemos con nosotros a Carmen Nieto. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Ay, qué chillerío de patio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido esa semana? ¿Bien?
Bueno, pues bien. Yo ya he terminado mi trabajo, ya no tengo charlas, o sea que ahora estoy mucho más relajada. Para mí ya empiezan las vacaciones en el mes de junio.
Bueno, pues todavía te toca una parte de obligación, que es este compromiso así tan especial que tenemos en esta escuela de padres abreviada, comprimida. Estábamos la semana pasada, planteamos pues
un tema
sí. y para quienes no estuvieran o no se han preparado, vamos a ir a la página web de CEAPA. Eso, en cualquier buscador se pone CEAPA y directamente aparece, o en caso de que no, pues www.ceapa.es. Entonces se nos abre una página que tiene pues un encabezamiento así, pues con una silueta de padres tal, verde, y condúcenos,
pues,
Carmen.
A la derecha, en la página de inicio, a la derecha encontramos, digamos, con una barra verde donde habla de formación, y un poquito más abajo aparece publicaciones. Entonces, entra en publicaciones, aparecen un montón de publicaciones, y hoy vamos a ver una de las... pinchamos en herramientas, y cuando pinchamos en herramientas nos va a aparecer, una de las publicaciones que tiene CEAPA, que es un estudio que se hizo por Fernando Conde, que es un sociólogo, en el que nos habla de cómo educar para prevenir el consumo de drogas de los hijos e hijas. Es un estudio, como os digo, que son las conclusiones, pero es muy interesante porque nos habla de la importancia que tiene... Bueno, si ya habéis pinchado, no sé si habéis...
Sí, estamos ya ahí. Le damos a leer más, ¿verdad?
Sí, entonces... sí,
es el número 26.
Pasamos, en principio pasamos a la página 4, que ahí es el índice, y ahí vamos a ver qué temas nos pueden interesar. Entonces, ¿qué temas hay? Y luego podremos seleccionar. Estarían, ¿qué influencia tiene en el consumo de drogas en los contextos de la familia, o sea, el lugar de residencia, el tipo de trabajo, los tiempos de trabajo y esa, la repercusión que tiene la familia, y luego también la organización, las formas de organización de la familia. Luego, un tema importantísimo y que algo que hemos ido incidiendo en la segunda parte, están los estilos educativos. ¿Cuánto tienen que ver los estilos educativos que utilizamos en nuestras familias, el estilo educativo autoritario, o el permisivo, o el asertivo? Esto yo creo que hemos hablado en alguna otra ocasión, sobre todo de la asertividad hemos hablado bastante. Entonces, ¿hasta qué punto los estilos educativos tienen que ver en esa prevención de drogas, ¿no? De drogodependencia, de adicciones? Y indudablemente los estilos educativos tienen mucho que ver en la participación en las tareas de casa, en los horarios de vuelta a casa los fines de semana, en lo que les damos de paga o no les damos, y los gastos en definitiva de consumo, no solamente ya las pagas, sino cuánto dinero les damos a nuestros hijos e hijas y en qué gastan el dinero que les damos.
¿Qué tiene que ver el estilo educativo? ¿Más con la ideología o con la responsabilidad? ¿Tú qué crees?
Bueno, inicialmente la ideología de los padres, claro, va a tener mucho que ver. En general, los padres que son que tienen un estilo educativo autoritario o permisivo son padres y madres que sin querer y creyendo que lo están haciendo muy bien, porque en definitiva todos queremos acertar, digamos que educan, en el caso del estilo autoritario, educan mucho en el miedo más que en la responsabilidad. Ya. El estilo permisivo estudia, educa muchísimo en dejar hacer, en que ya serán mayores, que todavía tienen edad de disfrutar, y tampoco educa mucho en la responsabilidad. El estilo asertivo es el que más educa en la responsabilidad, porque precisamente se basa en eso, en llegar a acuerdos, en ocasiones cuando se puede, pero en otros casos sin llegar a acuerdos, pero sí establecer una serie de normas, pero que sean explicadas a los hijos y que les haga asumir responsabilidades. O sea, muy que bien. Iría por ahí. Pero eso, todo esto lo podemos ver en esta publicación. Y luego estaría también la tercera parte, que ya tiene que ver, pues ahí nos hablaría de los objetivos educativos en el ámbito de la prevención familiar y los objetivos y los argumentos empleados acerca del consumo de drogas. Muchas veces cuando en las familias estamos incidiendo mucho en hablarles de lo peligroso que es consumir drogas del tipo que sea, desde alcohol, tabaco u otras sustancias, que eso solemos incidir mucho los padres y madres, pero muchas veces nos quedamos ahí porque nos da miedo, porque no tenemos recursos para hablarles de otras cosas, y también nos tendríamos que plantear un poco de qué manera puedo llegar mejor a mis hijos para que entiendan que realmente lo que le estoy diciendo es cierto. Podemos utilizar algunos libros también, que de hecho, para las personas que nos están escuchando, os diría que hay un libro muy interesante también dentro de publicaciones, que sería publicaciones de otras entidades, que no son de FEAPA, y hay uno que es El mito de las drogas. Es un libro muy interesante, incluso para que lo vean los chicos y chicas a partir de 14, 15 años, muy interesante. Entonces, bueno, yo os comento un poco, por no hacer muy tedioso, pero para que veamos que quizá algo que nos puede interesar mucho y que es muy práctico es el tema de los estilos, la segunda parte, los estilos educativos. Cómo en unos casos estamos utilizando la responsabilidad para promover en nuestros hijos y para prevenir el consumo, y otras veces, sin querer, de alguna manera, con nuestros miedos y nuestra, bueno, pues a veces nuestras incapacidades, a veces queriéndolo hacer bien, pues muchas veces les podemos incluso abocar a que se vayan fuera de la familia, a que se junten más con otras personas que no les reprenden continuamente. Bueno, pues un poco por ahí.
Muy bien. Bueno, para la próxima semana, no sé si podemos ahora mismo incluso acordar ya algún texto. Porque
sí, yo creo que lo mismo que hemos hecho esta semana, pues podríamos hablar, por ejemplo, bueno, hay en el si entramos en temas educativos, ahí los padres y madres podemos encontrar unas publicaciones que hablan de dificultades que encontramos en distintas dificultades de aprendizaje en nuestros hijos e hijas. Entonces no sé si podría, por ejemplo, estoy viendo uno que sería cómo fomentar a nuestros hijos e hijas las habilidades sociales.
¿Qué número es? ¿Qué número es?
Pues un momento, que vea, espera un segundo, porque este no veo el número. Así como el otro está por números, espera, uno, dos,
debe estar
cuatro,
al principio.
El quinto, el sexto. Se llama cómo fomentar a nuestros hijos las habilidades sociales de comunicación, la asertividad y la autoestima, no sé, pero también si queréis podemos ver ese, pero también
perfecto.
También hay un tema que nos puede interesar, que es cómo mantener una buena relación con mi hijo o hija adolescente, que eso a lo mejor también nos viene muy bien.
Pues quedamos ya para la siguiente semana, entonces.
Vale, pues abordamos un poquito estos temas, si os parece, porque los dos son interesantes, y bueno, hablamos un poquito como hemos hecho. ¿Os parece bien?
Estupendo.
Hola, Carmen, otra vez. A mí me parece que lo de los hijos adolescentes, ahora mismo que llega el verano, que las hormonas están un poco así como más revolucionadas, quizá podríamos hacer un poco más de hincapié, ¿no?
Bien, podemos hacer hincapié en el tema, digamos, un poco, no sé si tanto de las habilidades sociales o de la asertividad, que sería interesante, como también, si queréis, podemos abordar un poquito pues algo que tenga que ver con las relaciones que mantienen nuestros hijos con otras personas. No sé, es un poco lo que valoréis vosotros. A mí me parece bien lo que decías respecto a que están con las hormonas un poco alteradas o revolucionadas. No sé si a ti quieres o te parecería adecuado entrar un poquito en el tema de las relaciones, pero desde el punto de vista sexual o algo así. No sé, te he entendido por ahí.
Bueno, tenemos que acotar, así que nos quedan pocos programas, y ya para el que has propuesto para el próximo.
Vale.
Y seguimos concretando los siguientes, Carmen, ¿vale?
De acuerdo, pero ya tomo nota de lo que acaba de decir Miguel y ya pienso el siguiente, si os parece, y lo comentamos el próximo día.
Estupendo. Genial. Pues nada, quedamos así para la próxima semana, ¿vale?
De acuerdo, un abrazo para todos.
Un abrazo, gracias.
Venga, un besote.
Y es que esto se nos va el tiempo volado y ahora tenemos que hacer un esfuerzo de titanes para resumir qué es lo que las conclusiones de ese décimo congreso de la FAFA. Y tenemos hoy en el estudio nuevamente, y esto ya parece que es un precedente importante, interesantísimo, Arantxa Ventura. Ahora, hola Arantxa.
Hola Juan, hola Miguel, hola a todos. Lo voy a tener fácil porque las conclusiones no las voy a decir. Vamos a resumir qué fue el congreso, porque todavía le tenemos que dar forma, tienen que ser definitivas. Tres grupos ya lo han hecho, falta el mío, porque estaba preparando el programa y otras cosas, así que creo que lo podremos tener para antes de que acabe el curso.
Vale, bueno, entonces ahora planifícanos, dinos cuál es el orden que vamos a seguir.
Bueno, vamos a informar, porque aunque hablamos mucho del congreso, a lo mejor los que nos están escuchando hoy no saben que este fin de semana pasado la FAPA General de los Ríos celebró su décimo congreso en el IES Avenida Los Toreros de Madrid, evento en el que vinieron los delegados y delegadas de las asociaciones de padres y madres del alumnado de la Comunidad de Madrid, que están integradas en nuestra federación. El acto inaugural fue el viernes, donde tuvimos la ocasión de, además de compartirlo con personas de las APAS, con personas que representan a distintas instituciones, bien del ámbito educativo, como fueron los secretarios de las distintas sindicatos de profesorados. Vinieron también el director general de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, que tenemos una buena relación con él, y el presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que se metió en un jardín, el hombre. Sí, no, pero hay que agradecerle que se quedó hasta el final, porque la primera parte fue inauguración. Me tocó presidir el acto así corriendo. Me dijeron, ¿te pones? Digo, vale. Y fueron haciendo distintos saludos. Dimos el agradecimiento a todas las personas que estaban ahí presentes. Uh-huh. Y algunas, como os comento, pues sí que saludaron, ¿no? Isabel Galvín, por ejemplo, saludó, pero en representación de toda la comunidad educativa y sobre todo de la plataforma regional por la escuela pública. Dio un saludo también el director general de Participación, como no la directora del instituto donde estábamos.
Pero dio algo más que un saludo. Nos dio el programa de un concierto.
Sí.
Audición de música, cámara, piano a cuatro manos. Por los alumnos del profesor Eduardo Ávila del IES Avenida de los Toreros. Esto para, y quien escuchen en directo, el martes 3 de junio a las 19 horas en el IES Avenida de los Toreros, con un programa completísimo, y vamos a intentar ir porque es variado. Está
muy interesante.
Kerensky, sí. Schubert, Schumann, Beethoven, Simi, en fin, ahí queda. Y agradecimiento, lógicamente, a la directora por la invitación general.
Sí, como estaba el centro preparado y la disposición para que saliera bien el congreso. También había otros invitados como Alejandro Tiana, actual rector de la UNED, y el sindicato estudiantes, FADAE, CANAE. La consejera de educación no respondió a nuestra invitación, porque hay que decirlo, nosotros la habíamos invitado, pero sí lo hizo el presidente de la Comunidad de Madrid, excusar que no iba a venir. Una vez que terminó la inauguración, se hizo una mesa redonda denominada Herramientas para actuar como APAS en los consejos escolares, con la nueva distribución de competencias que hace la LONCE. Intervinieron tres personas, cada una representaba una etapa educativa, infantil, la antigua directora del colegio y escuela infantil Verbena. Por primaria estaba el director del Trabenco de Leganés, ¿no?
No,
sí,
digo
sí,
la
ya,
mesa.
Ya te oigo. Y en secundaria la directora del instituto, nos faltó Pedro Luñuela, y hay que
sí.
Decirlo en estos micros, que es una persona involucrada en defender la educación pública, va de cole en cole donde le llaman y por motivos de salud, por prescripción, no pudo estar con nosotros. Uh-huh. Y eso fue lo que hicimos el viernes. Y el sábado trabajamos en distintos grupos de 15 a 20 personas y os voy a decir cuáles eran los grupos, cómo debe ser el modelo educativo del siglo XXI, y lo juntamos con el grupo 3, cómo construimos una escuela verdaderamente democrática, pública y laica. Hicimos dos grupos en lugar de cuatro y estábamos de 15 a 20 personas en cada grupo.
Me habías comentado que hablara con Vicky para uno de los grupos.
Para el 4.
Pues vamos contactando con ella.
Perfecto.
O con Isabel primero.
Vicky, venga, con Vicky primero.
Vale.
Continuamos lo que os decía, entonces luego en el grupo 2 y 4 es como rechazamos los centros educativos, el ataque que supone la 11, y el 4 como debe ser el papel actual de las APAs y de sus federaciones y confederaciones y cómo deben ejercerlo. Estaban muy relacionados y lo que quisimos es que pudiera haber debate. Se trabajó con un documento de inicio que se entregó a los grupos como punto de partida.
Que previamente se había trabajado en un debate de grupos, que habíamos comentado ya aquí en el programa todo el trabajo previo que se había hecho al Congreso, ¿verdad? O sea que ha sido una buena herramienta.
Sí, consideramos que nos ha permitido ir con trabajo avanzado y además que esos grupos se abrieron a distintos sectores de la comunidad educativa. Uh-huh. Independientemente que en el Congreso las decisiones y el debate era con las APAs, es muy importante enriquecerte y escuchar a otros. Eso lo dijimos el viernes, que aunque se discrepe, hay que estar ahí, hay que estar peleando, y es importante.
Sí, tuvimos la oportunidad de escuchar al presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y también de discrepar con alguno de sus planteamientos, pero vamos, es muy importante.
Y estamos intentando hablar con una compañera, con Vicky.
Sí, que ya está con nosotros. Hola, Vicky.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Vicky, tú también estás en la Junta Directiva de la FAPA, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, y has estado coordinando la cuarta de las mesas en este congreso, y mejor que te entreviste a Arantxa, que está aquí hoy haciendo las veces de todo.
Hola, Vicky. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, compartimos
buenas
grupo.
Buenas tardes, Arantxa.
Voy a hablar poquito y la voy a dejar a ella. Cuéntanos cómo fue la mesa del grupo 4.
Bueno, el grupo 4 era el papel actual de las APAs y sus federaciones y confederaciones y cómo deben de ejercerlo. Y bueno, pues resultó interesante porque sobre todo el papel de las AMPAs, que es lo que más representado está dentro de los padres, pues lo que le preocupaba pues era cómo adquirir más socios, que participaran más, que se involucraran más. Y bueno, pues salieron algunas ideas reales, porque muchas veces no compartimos la información pensando que los demás lo saben. Entonces, bueno, pues salieron ideas de otras AMPAs que han realizado y que pueden funcionar dentro de las nuestras. Y luego, bueno, pues dijeron que claro, que hay mucha más participación cuando hay un problema que cuando no lo hay. Entonces, pues pensamos que hay veces que podemos generar, entre comillas, problemas pues que interesen a los padres, no que creamos los problemas, unos problemas gordos, sino pues lanzar por ciertas preguntas o inquietudes que tienen para atraerlos y así pues que formen parte de las AMPAs y que sigan trabajando en ellas.
Y bueno, Vicky, pues, muy bien. Que reflexionemos y que lancemos eso, propuestas. ¿No sería necesario tener un gimnasio?
Sí, por ejemplo, propuestas de esas, ver qué falla en el colegio y ver qué le puede inquietar a los padres. Entonces, por ahí, pues yo qué sé, pues el que tengan un gimnasio pequeño y que quieran un gimnasio más grande. Entonces, generar ese problema, entre comillas, para que así los padres entren dentro de la AMPA a luchar por adquirir el gimnasio, por ejemplo. O como en el caso en concreto que pasó en nuestro cole, el ampliar el patio o ampliar el huerto, cosas así que generen que tengan una inquietud por sus hijos, porque si simplemente, o sea, lo que quisimos dar a entender es que un AMPA no solo son las extraescolares, hay más allá de las extraescolares, que sobre todo pues es el beneficio de nuestros hijos y es lo que tienen que entender los padres, que somos parte de la comunidad educativa y tienen que que tienen que estar ahí para luchar como comunidad educativa.
Esto se puede aplicar en vuestra reflexión. Habéis hablado de APAS, pero hablasteis también de federaciones y confederaciones. A veces el concienciar, mover, promover un problema puede ser la causa de que en determinadas ocasiones escuchemos noticias como lo que se ha aprobado esta semana por el Consejo Escolar del Estado.
Sí, bueno, lo primero que tendríamos es que entiendan primero que es una federación, una confederación, que a veces lo confunden, y luego pues que entiendan también que las federaciones y las confederaciones están a su alcance y que se luchan pues eso por bienes en general que afectan a nuestros hijos, como por ejemplo lo que acaban de aprobar, que por supuesto yo creo que es una magnífica noticia para todos, porque nos va a beneficiar a todos.
Y además, como dice ella, hemos conseguido más cosas que antes no teníamos. O sea, si se tiene que cambiar un libro, por ejemplo, se tiene que explicar a todos los padres, tiene que haber una razón pedagógica, tiene que haber una razón metodológica. Es un buen principio para llevar a los consejos escolares de los centros y decir, además, las administraciones os tenéis que comprometer a que haya bancos de libros, y en este momento los libros no se cambian y con esta ley no es necesario.
Una pregunta por si acaso, permitidme, Vicky y Arancha. Esto lo ha aprobado el Consejo Escolar del Estado, pero ¿esto es una recomendación o ya es efectivo? ¿O es necesario que el ministro Bert y su equipo den o asuman esta recomendación del Consejo Escolar del Estado?
Vicky, ¿contestas tú o contesto yo?
No, contesta tú, que tú tienes más información.
Bien, lo que hace el Consejo Escolar es proponer. Y esta propuesta es que ha sido aprobada prácticamente por unanimidad. Estaban todos los sindicatos de profesores, estaba CEAPA, que es la confederación a la que pertenecemos, estaba CONCAPA, la COE, que se abstuvo. Y hubo que darle las gracias, decirles, es que esa abstención tiene mucho valor, porque tú representas unos intereses, pero has puesto por encima la situación en la que estamos. La propia consejera en enero salía en Europa Press, que decía que iba a mandar una circular a los centros para que no cambiara los libros. En mi centro me he encontrado que primero decían que iban a cambiar el de historia, luego primero, tercero y quinto, y que ahora quieren cambiar todos. Bueno, pues esto lo llevaremos a los consejos escolares y veremos quiénes son demócratas, quiénes no, quiénes están sensibilizados con los problemas, pero hay que pelear.
Sí, pero un poco en respuesta a la pregunta que hacía, sí que es verdad que son recomendaciones y que, por desgracia en este caso, no son vinculantes. Porque es verdad que hay algunas otras recomendaciones que ha hecho el Consejo que tampoco creo que haya sido demasiado aperturista en algunas cosas. Sobre todo, bueno, supongo que tú tienes más información de algunas recomendaciones que se han llegado a realizar que han hecho bastante daño también, creemos, a la escuela pública, ¿no?
Bueno, pero vamos a ser positivos y centrarnos otra vez en ese congreso que el fin de semana pues ocupó pues muchas cabezas, muchas ideas, muchas comunicaciones. Estábamos en esa cuarta mesa, ¿cuál debe ser el papel actual de las APAS y de sus federaciones y confederaciones y cómo deben ejercerlo, ¿no? Vicky, estábamos con esto, ¿alguna observación especial sobre, aunque no tengáis redactadas las conclusiones?
Su grupo las tiene, va muy bien.
Sí, no, pero no queremos que nos lea.
No, no los podemos decir.
Queremos que nos comente y si hay algo especial que destacar, ¿verdad, Vicky?
Bueno, pues que vivimos en un momento en el cual tenemos que abandonar ciertas luchas que siempre hemos tenido porque hay que retomar otras. Por ejemplo, nos han colgado papeles a las asociaciones de padres y a las federaciones pues debido a la crisis, como puede ser los bancos de libros, el ayudar a los niños con becas, porque no, las becas no existen. Entonces tenemos muchísimo más trabajo del que teníamos hace unos años y esperemos pues que todo este trabajo disminuye y podamos centrarnos en otras cosas para poder seguir adelante, porque desde luego cada vez nos cargan con más trabajo.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Vicky, por ese esfuerzo, ese trabajo de fin de semana y haber sido el primer grupo en tener esas conclusiones que leeremos en cuanto las publiquéis. Pues un abrazo.
Pues muchas gracias.
Y nada, hasta pronto.
Un abrazo,
Vicky. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, vamos a continuar, Arancha, porque hemos visto ya una mesa. Vamos a seguir contactando a lo mejor con alguna persona que haya estado en otra de las mesas, con Isabel, por ejemplo.
Por ejemplo, Isabel, que estuvo en la 1 y en la 3. Ajá, entonces pues sí que podemos contactar con ella.
¿Sigues con la 2, quizá?
Voy yo con las dos mientras Venga. Contactas con Isabel.
Bueno.
Bueno, si me tienes que cortar, lo haces, que ya sabes que yo hablo mucho. En la mesa 2 yo llevé la moderación y es la que hemos comentado de cómo rechazamos en los centros educativos el ataque que supone la 11. Lo primero que hicimos en ese grupo fue posicionarnos y decir, antes de decir tengo una idea, vamos a ver qué posición tomamos ante la 11. Y la posición que se decidió en la federación, en los grupos de trabajo, y fue aprobada también por ese grupo de trabajo y luego por la asamblea, es que tenemos que resistir. Aquí hay que aguantar, tenemos que trabajar todos juntos y además con ilusión. Sabemos que es un momento vital, pero no nos podemos desilusionar. Y lo importante, que todas las medidas que se tomen no pueden afectar ni al alumnado ni al profesorado, y que tenemos que actuar conjuntamente. No es el momento de ir por separado, sino trabajar como comunidad educativa. Y salieron propuestas muy buenas, con las que tenemos que ir trabajando en la federación, incluso algunas llevarlas hacia APA, y como no, con la plataforma regional, ya que estamos hablando de comunidad educativa, es interesante, necesario e importante que trabajemos todos juntos, y sobre todo que no nos quedemos sentados esperando que esto se va a arreglar. Claro que habrá cosas que hagamos que no funcionen, pues bueno, nos levantaremos y aprenderemos para la próxima, con nuestros aciertos, intentar ir hacia adelante. Porque lo que tenemos que tener claro todos, que esto se va a derogar y que además lo que teníamos antes también hay que mejorarlo. Entonces el trabajo es positivo, es decir, a la gente, estamos construyendo, no nos vamos a quedar parados y otra vez hay que arrancar. Y sobre todo es explicar a la gente el modelo que tenemos y con nuestra óptica por qué no encaja la LONCE, por qué no encajan las políticas de la Comunidad de Madrid. Habrán visto los padres a la prensa, 1.880 nativos, algunos dirán maravilloso. Pero no, no es maravilloso.
Bueno, pues hemos localizado a Isabel, que pues ha quedado pues un poco sorprendida, ¿verdad, Isabel? Hola.
Sí, ya se me había olvidado totalmente, lo reconozco.
Bueno, pero no pasa nada porque aquí estamos nosotros para perseguirte por cualquier rendija de teléfono, sea el de casa, de trabajo o el de la persona que tengas al lado. Bueno, Isabel, tú, ¿cómo has podido hacer eso de la ubicación? Porque has estado en dos mesas o...
Sí, bueno, las mesas, juntamos dos mesas en realidad, la 3 y la 1, estuvimos
vale.
Las mismas personas.
Ya entiendo los gestos de Arancha, que me estaba haciendo gestos y yo, ala, ahí seguía con mi pregunta. Estabais, por tanto, los dos grupos en una sola mesa.
Exactamente.
Pues coméntanos.
Primero, estuvimos tratando el tema del modelo de escuela que queremos y luego entramos en el tema de la convivencia en los centros educativos. Entonces, pues básicamente fue muy interesante. Es verdad que íbamos con un documento desarrollado a través de unas jornadas previas que habíamos tenido con miembros de APAS, de junta directiva y con personalidades de organizaciones o de prestigio. En el caso del grupo de modelo, quien estuvo en las jornadas iniciales pues fueron miembros de comisiones UGT y ESTEM, y en el caso de convivencia pues dos personas magníficas para ese tema, que se trataba de Pedro Uruñuela y de miembros de los movimientos de renovación pedagógica. Ayer, por lo tanto, ya partiendo de unos documentos bastante debatidos, de lo que se trataba es de ver qué queríamos añadir o qué queríamos suprimir o qué queríamos modificar. Por lo tanto, los documentos estaban abiertos. Uh-huh. Gran parte de del debate se estructuró en función del tipo de red de escuela que queríamos, es decir, el planteamiento red pública, red concertada. Claro, la situación en la Comunidad de Madrid es difícil de revertir. Nosotros apostamos por la escuela pública, gratuita, y sobre todo una escuela pública que tiene un modelo muy claro. Tiene que ser solidaria, sostenible, democrática, participativa, en fin, lo que viene en nuestros estatutos desde sus inicios. Pero revertir la situación en la Comunidad de Madrid con respecto a la concertada es muy complejo, porque hay etapas y áreas, direcciones de área, donde la concertada ocupa el 75%, como es el caso de Madrid Capital. Allí sí se debatió sobre que lo necesario era inicialmente paralizar los conciertos, no realizar más conciertos, reforzar y apoyar los centros públicos, buscar mecanismos para que no sea interesante para los centros privados continuar con el concierto y trazar además pues un calendario, un protocolo de actuaciones a corto, medio y largo plazo. Con respecto a otras cuestiones que también fueron motivo de debate, pues por ejemplo muy interesante el debate sobre la edad que debía ser la enseñanza universal, gratuita y pública. Ahí se habló de 0 a 18 años, pero en cuanto al acceso, es decir, universalidad en cuanto al acceso.
Que no obligatoriedad, ¿verdad?
No en cuanto a obligatoriedad. Evidentemente, 0-3 no puede ser obligatorio. Y el tramo 16-18 quedó abierto para debate, porque, claro, es verdad que hay parte del alumnado que no se encuentra a gusto dentro del ámbito escolar. Pero claro, es que eso es lo que hay que solucionar. ¿Por qué no están a gusto dentro del ámbito escolar? Pues no están a gusto porque la educación no está poniendo los recursos adecuados y no se está haciendo prevención del abandono escolar temprano. Entonces, cuando tengamos suficientes recursos en infantil y primaria con orientadores que hagan una labor en educación preventiva, como así se hace en sanidad, pues posiblemente no sea necesario establecer esa prevención de 6-18.
Isabel, este momento, como tenemos ya 2 minutos para finalizar la sección, te iba a pedir simplemente que bueno, pues una sola nota para decir, bueno, lo siguiente será leer los textos de las conclusiones, ¿no? ¿Que para cuándo los tenéis?
¿Cómo?
Los textos de las conclusiones de las mesas, ¿para cuándo los tenéis?
Pues mira, yo creo que bastante pronto. Nuestra intención es revisarlos y, si es posible tenerlos la semana que viene, ponerlos ya en la web y por supuesto hacer la nota de prensa correspondiente con las conclusiones de este congreso.
Pues me vais a permitir que demos un salto a la tarde, es decir, después de los grupos de trabajo y la finalización de los grupos de trabajo.
No sé si quiere comentar algo el grupo 3, que se nos haya quedado sin decir. Isabel, ¿falta algo del grupo 3 importante?
Yo creo que el tipo de... sí lo ha comentado, ¿no? El tipo de escuela.
La convivencia.
El grupo 3, lo fundamental es la importancia que nosotros adjudicamos a la convivencia en contra de la autoridad y a la exigencia de realizar planes de convivencia que sean evaluables y en las que participemos todos los sectores. Básicamente porque no os queda tiempo para más.
Sí, claro. Sí, queda para una cosa, y es que tras la comida hay una asamblea general extraordinaria. Estás tú ahí, está Arantxa aquí, y bueno, pues ya nos comentáis entre las dos qué ocurre en esa asamblea general extraordinaria y por qué se convoca.
Se convoca porque estatutariamente corresponde y además era necesario para cada 3 años realizar la aprobación de una nueva candidatura de junta directiva. Y por lo tanto, pues procedemos a... Solo se presenta una candidatura en la que sigue como presidente José Luis Pazos, con muy pocas variaciones sobre la candidatura anterior. Se mueven algunos cargos, hay alguna incorporación nueva y poco más. Es una candidatura de continuidad.
¿Podéis decirnos los nombres rápidamente de las personas que ahora van a conformar la junta directiva, o es mucha gente? Porque puede que...
Pues mira, básicamente los cargos son presidente José Luis Pazos, vicepresidente Camilo Gene, Tesorera, ahí la tienes,
Arancha Ventura.
Y secretaria, Araceli Bermejo.
Sí, lo que yo voy a decir, que en esa asamblea se reconoció el papel de Isabel, el trabajo que ha hecho durante estos años, y ella, por motivos personales y sobre todo por motivos de la federación, ha dejado la vicepresidencia para que la asuma una persona que le quede pues más trayectoria, porque Isabel en principio le queda un año, y eso hay que agradecerlo, y la asamblea ha reconocido el trabajo de Isabel.
Bueno, y desde Radio Zapa también, porque te hemos tenido aquí muchas veces y siempre con estudios, análisis muy serios de muchísimas horas y muy importantes para conocer el panorama de esta educación en Madrid, de lo que hay y de lo que debiera haber. Así que muchísimas gracias, Isabel.
Muchas gracias a todos los que habéis conformado el movimiento, y eso lo digo por ti, que también has estado ahí y que sigues estando. Y yo indudablemente he aprendido mucho y voy a seguir ahí, y voy a seguir colaborando como estás haciendo tú en la medida que puedas.
Efectivamente. Bueno, pues un beso muy fuerte, Isabel, y por aquí te vamos a ver más veces, ¿verdad?
Hombre, por supuesto.
Pues nada, ya sabes. En Radio Zapa, pues si no en este curso, pues nos quedan tres programas, el siguiente, 2014-2015.
Pues ahí nos vemos, Juan.
Bueno.
Un saludo a todos.
Gracias,
un beso,
Isabel.
Muy fuerte. Chao.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, pues es que estamos llegando al final y tenemos que hacer una corrección que es importantísima. Ya lo sabes, ¿verdad, Arancha?
Te dejamos.
¿No? Con Valentín. Bueno, ¿alguna apreciación sobre esto último que estábamos comentando? El hecho de que finalmente no haya distintas candidaturas, sino que sea una candidatura capaz de aglutinar y acoger gente continuamente, ¿no?
Está en nuestros estatutos. Tiene que ser una junta directiva plural que recoja las inquietudes de todas las etapas y de las distintas zonas. Estamos de 15 a 21 por estatutos, y la propia junta directiva saliente tiene obligación por estatutos de proponer una candidatura. Es importante que haya una continuidad, porque como pasa en las APAs, la gente entra, sale, y es muy difícil dedicarle. Esto es tiempo personal, tiempo familiar, es voluntario, no cobramos ni un euro por todo el tiempo que le dedicamos, y hay gente que nos engancha a este proyecto, nos apasiona, y le dedicamos muchísima ilusión y esfuerzo.
Pues muchísimas gracias, hemos llegado hasta aquí en tu sección, y vamos a darle paso ya, con lógicamente su sintonía, a Valentín Huerta.
De fábula con Valentín.
Estamos ya con Valentín Huerta. Valentín, hola.
Hola.
Te quiere saludar también Arancha.
Hola, Valentín.
Hola, Arancha.
Que hace tiempo que no os oíais mutuamente.
Estamos esperando el cuento.
Sí, pero la pregunta es, ¿qué es lo que debe quedar de la... O sea, la educación como debe ser, ¿qué es lo que debe quedar? No sé, ¿cómo lo representarías tú?
Ya, es que... la importancia de la educación, ¿por qué es tan importante? Pues mira, hay una fábula que viene al pelo de ello. La anciana y el recipiente de vino. Una anciana encontró un recipiente vacío que había sido llenado con el mejor de los vinos y que aún retenía la fragancia de su antiguo contenido. Ella insaciablemente lo llevaba a su nariz y acercándolo y alejándolo decía: ¡qué delicioso aroma! ¡Qué maravilloso debió haber sido el vino que dejó en su vasija tan encantador perfume! La memoria de todo lo bueno es perdurable.
¿Y qué mejor que la educación?
Es, indudablemente sí. Nos dicen los expertos que es el mayor tesoro de un pueblo, es la educación.
Pues yo creo que muy breve y inspiradora, aunque ya se sabe que el vino está prohibido para los menores.
Y en los centros educativos.
Es que lo que la anciana no bebía, olía el recipiente.
Efectivamente. Yo creo que además el recipiente, fíjate, el recipiente que somos tú y yo, que somos cada una de nosotras, de nosotros, es algo que está ahí, que a lo largo de la vida va enriqueciéndose, pero que en el sustrato más interior, más íntimo, pues tiene esas enseñanzas de esas primeras horas de aula, de clase, de maestras y maestros, ¿no? Eso es muy importante.
Yo siempre recordaré con un cariño tremendo al maestro que tuve en Aranjuez. Uh-huh. Ese para mí dejó una huella imborrable.
Bueno, pues Valentín, muchísimas gracias por tu fábula. Vamos a despedir ya, porque van a dar las señales horarias este programa, con esa sintonía que tenemos de siempre, de la Marea Verde. Arancha, muchísimas gracias por venir de nuevo. Yo creo que ya te fichamos otra vez.
Para el siguiente, para las conclusiones.
Pues a las conclusiones, claro, claro, claro. Bueno, vamos a ir preparando. Y Miguel, no sé, para la próxima semana cerramos o mejor...
Vamos a ver cómo lo llevamos, ¿no? Vamos a esperar un poco porque teníamos algunas cosas por aquí que estuvimos hablando la última vez, sobre todo el tema del proceso de matrícula. Ajá, y tal.
Vale.
Pero bueno, si estuviesen las conclusiones podríamos hacer...
O el currículum de primaria, también de querías dedicar tiempo.
Sí, también lo tenemos por aquí, efectivamente, que lo hemos pasado hoy.
Bueno, pues entonces quedamos en eso. Valentín, un abrazo muy fuerte. Te veo las fiestas otra vez, ¿verdad?
Pues pasaré por allí indudablemente, porque yo acercarme a la caseta de Radio Enlace y tomar allí alguna cosita
y saludar a los amigos, claro que sí,
es fenomenal. Y allí, como todos los que encuentro son amigos.
Pues nada, nos vemos en la caseta de las fiestas de Hortaleza el próximo fin de semana, que allí está la gente que hace programas de radio haciendo pues bocatas de panceta y poniendo cañas. ¿Qué os parece? Un buen momento para conocer a los amigos.
Claro, claro, indudablemente. Y conocer a Radio Enlace, que es una emisora que todo el mundo debe de conocer, particularmente en nuestro distrito, Hortaleza, que es donde está.
Pues nada, Valentín, nos vemos el próximo fin de semana allí en las fiestas. Un abrazo.
Igualmente, Juan.
Bueno, pues Arancha, un abrazo también para ti muy fuerte. Te invitamos a tomar algo.
No, estoy en el congreso de CEAPA, aquí vamos de congreso en congreso.
Ah, así bueno, que... la próxima semana entonces no lo tienes que contar.
¿Tendré que venir?
Muy bien. Pues nos vemos aquí. Hasta la próxima semana, Miguel. Bueno,
feliz semana educativa, disfrutar.
Pues a todas y a todos eso, feliz semana educativa.